Bienvenido a Cache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola Manuel, gracias por aceptar tomar un café conmigo. Eres entrenador y psicólogo. De entrada, gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, la verdad, porque, bueno, digamos que ahora estoy en una época de mi vida en la que casi diría que cada día o cada semana, mes, que soy capaz de seguir haciendo mi trabajo y disfrutando de todo, pues es un regalo, ¿no? Afortunadamente, el estar sano y poder seguir teniendo un poquito de energía, pues hace que esté, bueno, pues las cosas, digamos, más cruciales de mi vida, pues probablemente hayan pasado y pues disfrutando mucho del día a día, ¿no?
Tú eres psicólogo, eres entrenador y eres coach. Las tres cosas que a mí me gustan.
No, ¿qué? Yo no soy coach. He trabajado en formación de coaches, pero yo no lo soy y además yo no trabajo como coach, o sea que yo soy psicólogo y entrenador.
Pues más todavía, eres lo que quiero ser yo. ¿Qué hay que hacer para ser tú? Porque, como te comentaba fuera de micro, yo dejé la carrera en quinto porque me veía incapaz de gestionar ciertas situaciones de fuera. ¿Cómo te consigues aislar y ser un buen profesional? Porque al final te acabas implicando emocionalmente. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, probablemente no tengo la respuesta, digamos, perfecta. Yo te puedo decir que yo reconozco que cuando entrenaba no pensaba en la psicología. O sea, la gente siempre me decía, no, pero la psicología, claro, te habrá ayudado. Y digo, pues si me ha ayudado, digamos, en lo profundo, en el, digamos, en lo aprendido que terminas haciendo tuyo, pero sin ser consciente de que lo estás usando, ¿no? Como todo el aprendizaje importante en la vida, ¿no? Pero yo cuando entrenaba, yo no pensaba en la psicología. Yo cuando entrenaba, pensaba en entrenar bien. Que utilizaba conceptos de la psicología aprendidos, es obvio. También utilizaba conceptos de lo que había aprendido de mis antiguos entrenadores o pensaba en conceptos de la biología o de la preparación física, ¿me entiendes? O sea, que yo no tenía, digamos, como dos cerebros que ahora tal, no, yo entrenaba. Y cuando me retiré de entrenar profesionalmente y empecé a usar la psicología, entonces sí que volví, digamos, a, bueno, pues a todo lo que había estudiado, a lo que yo conocía, y ahí sí que reconozco que he utilizado muchísimo más lo que he aprendido entrenando, ¿no? Porque me di cuenta de que a veces en la psicología se podían ayudar utilizando conceptos de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento es más directo que la psicología y, por supuesto, que el coaching. Y yo entendía que había muchas veces que realmente la mayoría de los problemas era que alguien no sabía hacer algo, pero que no había un problema de actitud, no había un problema de resistencias psicológicas que vencer. Y en esos casos, pues lo que había que utilizar era un buen método y un buen entrenamiento. Lo único que no había que enseñar a tirar o no había que enseñar una defensa presionante, ¿no? Lo que había que era enseñar a establecer determinados hábitos o establecer, acoger determinados comportamientos, ¿no? Entonces, a mí en la psicología me ha ayudado mucho más el entrenamiento que al revés. También reconozco que estoy haciendo doping. Porque, claro, cuando yo empecé a utilizar el entrenamiento como complemento de la psicología, claro, yo ahí tenía ya 50 años, casi 50 años, y sobre todo muchísima experiencia profesional detrás en el tratamiento con personas. Y, sin embargo, cuando la psicología me podía haber ayudado en el entrenamiento, tenía 20 y tantos años, ¿no? Con lo cual, digamos, no puede ser una verdad absoluta lo que te digo. El entrenamiento me ha ayudado más. Esa es la realidad, pero reconozco que no son las mismas condiciones.
¿Crees que el deporte sirve para transmitir valores? Y si sirve, ¿lo hemos de utilizar y cómo?
Sí, creo profundamente en la utilización del deporte para transmitir valores. Ahora bien, eso es distinto que una ley universal que el deporte sirve para transmitir valores, ¿no? El deporte sirve para transmitir valores positivos y negativos. Lo que hay que hacer es utilizarlo adecuadamente. Y la prueba está que muchas veces simplemente basta con leer información deportiva o ver algún partido en directo de deporte profesional, ojo, y no solo del deporte profesional, en el que los valores pues quedan completamente arrinconados en el último rincón. Con lo cual, ¿el deporte es un método para transmisión de valores? Absolutamente, probablemente el más potente que hay, ¿vale? Porque es el aprendizaje sin ver que estás aprendiendo. O sea, el aprendizaje natural, el ir empapándote de ellos, ¿no? Yo siempre digo que es imposible que nadie de forma teórica explique a alguien que ha hecho deporte de equipo toda su vida qué es trabajo en equipo. Otra cosa es que esa persona a lo mejor no lo tiene parametrizado, no es capaz de darte una clase concreta de cuáles son los aspectos, pero que sabe que, de forma práctica cómo hacer que un grupo de personas trabaje orientados en un objetivo común, eso está más claro que el agua, y eso no lo aprendes en un seminario, en un taller, por más que el profesional que contrates gane miles y miles de euros, ¿me entiendes? A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo. Con lo cual, pues lo mismo con los demás valores, el valor del esfuerzo, el valor de aprender a respetar las decisiones, tanto de los árbitros como de los entrenadores, el valor de respetar al contrario, el valor de relacionarte con los compañeros. Eso, el deporte es una metodología imbatible, ¿no? Porque, pero lo mismo te digo eso, te lo digo para lo contrario. O sea, cuando ves que el deporte se convierte en un grupo de personas absolutamente cegadas por los colores y por la pasión, que están dispuestos a conseguir su objetivo pateando cualquier tipo de valor, entonces lo que estamos haciendo, digamos, es justo lo contrario de lo que se nos debería pedir, ¿no? O sea, que yo creo profundamente en el valor del deporte, e incluso creo profundamente en el valor de la actividad física, digamos, por separarlo, la actividad física. Me podrías decir, ¿y cuál es la diferencia? Que no hay competición, ¿no? O sea, yo puedo hacer actividad física si no hay competición. En el deporte hay competición per se. Quiero decir que, y entonces creo en el valor de esas dos actividades.
¿Crees que es mala la competición? Hay un debate entre pedagogos, entre no, competición sí, no, a partir de los 12, a partir de los 15. Yo no lo sé, hay días que me levanto a favor y días que me levanto en contra.
Bueno, pues probablemente ya somos dos, ¿no? A mí, cuando salen esas situaciones, a mí, vamos a ver, no podemos ser ilusos. O sea, cuando desde algún púlpito político o de gestión se decide que no habría que competir hasta tal edad, no sé qué, no dejamos de aplicar conceptos teóricos o conceptos de ideología. Porque no, yo no jamás he leído en un sitio donde diga y los niños están compitiendo desde que nacen, porque yo creo que es propio de nuestra especie. Quiere decir, tú naces, tú eres el mellizo o el gemelo de otra que ha nacido contigo y estás naciendo desde el segundo número uno, ¿no? Y hay una mezcla de a veces competición, a veces colaboración, que en el fondo es lo que es deporte, ¿no? O sea, que en el fondo, cuando nosotros vamos a entrenar por la tarde, lo que estamos haciendo es intentando que la gente compitan entre ellos, precisamente para elevar el listón. Es decir, el que tú cuando entrenes tengas a alguien que te defienda bien, que te obligue a ir hasta el final, es la clave de obtener rendimiento, ¿no? Y eso mismo llevado a la competición es bueno, con lo cual yo creo que el que nosotros pongamos listones de cuándo se debe empezar a competir, si es que el niño si no compite, se va a buscar las castañas en otro lado. Va a competir en la PlayStation. O sea, yo no me creo que un niño vaya a jugar a la PlayStation y hasta los 10 años no compita. Entonces digo, ¿y eso quién lo controla? O sea, ¿me entiendes? Creo que esta tendencia que hay a veces de poner, de que todo se tenga que conseguir con normas, no tengo muy claro que sea bueno, pero al mismo tiempo yo no soy capaz de decir cuándo hay que competir o no. A mí me parece que competir está bien siempre que esa competición vaya acompañado de unos valores humanos tremendos. Quiero decir, cuando, mira, un equipo de niños o de niñas de 9 o 10 años tienen que tener al frente a una persona, un entrenador y entrenadora, que los entrene, que tenga claro lo que tiene entre manos. Y cualquier gesto de desprecio hacia el contrario, hacia los árbitros, es absolutamente imposible de mantener, ¿no? Y por supuesto, el concepto de los padres. Porque yo cuando veo equipos compitiendo de niños, sinceramente, el mayor problema no son los niños. El mayor problema son los que rodean a los niños. Es decir, los entrenadores, los papás, etcétera, ¿no? Ese es el mayor problema. Entonces, digamos que ahí no intentemos derivar en el comportamiento de los niños algo que emana de los que somos adultos, porque el comportamiento de los niños en un campo está completamente influido por lo que ellos han visto en su casa y en la entidad en la que están, ¿no? Y cuando un entrenador tiene alguien de su equipo que por la razón que sea tiene una manera de competir que se sale completamente de las normas, pues ahí tiene un objetivo de educación, ¿no? Igual que hay que enseñarle a votar con la izquierda, pues que hay que enseñarle a respetar al contrario, ¿no? O sea, creo que a mí me gusta decir que cuando la gente se habla, otra discusión teórica, ¿no? Que sinceramente ya da un poco de hasta me produce cansancio. Los mejores entrenadores tenían que entrenar en la base. Vale, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? Porque por la misma regla de tres, Einstein tendría que ser el que enseñase física en primero de bachiller. Ya, pero la vida no va por ahí, ¿no? Lo que sí tenemos que asegurar es que una persona que se pone a cargo de unos jóvenes para poderles entrenar, lo que tiene que tener es un comportamiento maduro, independientemente de la edad que tenga. Porque el comportamiento inmaduro se puede dar en chicos jóvenes y en gente que peina canas, ¿vale? O sea, quiere decir, yo creo que la primera asignatura de un entrenador de categorías de formación, un entrenador de base, es que se tiene que comportar de forma responsable y madura. Y si no se comporta de forma responsable y madura, no está habilitado para poder entrenar, por mucho que sepa de técnica, de táctica, de estrategia, etcétera. Yo creo que eso es, digamos, el mayor problema. Hay que darle madurez precisamente para compensar la inmadurez de las personas con las que estás tratando.
Ahora, últimamente se ha ido a la palestra el tema de salud mental en los deportistas, con el caso de Ricky Rubio, Abrines. Yo empecé a entrenar con Quique Prats, que no sé si te sonará.
Hombre, Quique Prats ha sido un gran amigo mío. Yo me acuerdo de tantísimas veces que hemos jugado en el hispano-francés, que era donde
Hispano-francés, exactamente, sí.
y no, muchísimas veces hemos competido y además hemos sido buenos amigos. Y ahora, la última vez que coincidí con Quique fue él ejercía como asesor jurídico de la Federación Catalana de Básquet o alguna función similar. Y en alguna ocasión que yo me acerqué por la federación para algún curso, alguna cosa, coincidí con él. Pero claro, estoy hablando de a lo mejor hace como 10 o 12 años, ¿no? Y la verdad es que, ¿tienes relación tú con Quique o
No,
no?
no, sé que
No, ya.
existe, está por aquí, pero no, no.
Ya, era
Sé
por
que
mandarle un afectuosísimo saludo, porque
pues
por
sí que sé.
encima
Se lo
de
envío.
Quique
A través de
Plaza,
terceros se lo envío.
pues Quique Plaza, aparte de haber sido uno de los que apostó claramente por el baloncesto femenino y
Sí,
se
total.
desvivió por él, pero aparte y por encima de todo, era una excepcional persona y una persona con la que era facilísimo tratar con él y vamos, le tengo como una persona encantadora, vamos.
Entrenaba con él, entonces él tenía una facilidad que es que no teníamos padres, eso comentabas tú, y sabía lo que entrenaba. Y era muy bueno porque sabía que corregir sin liarse demasiado, y esto es muy importante. Te pregunto como entrenadores, ¿cuándo llegas a la madurez de saber qué hay que corregir para que algo funcione? Porque a veces nos liamos a cambiar muchísimas cosas, al final es solamente es un tornillo que te da un.
Sí, sí.
¿Esto cómo se adquiere?
Vamos a ver, yo intento enseñar, intentaba enseñar, porque yo ahora con entrenadores trabajo, bueno, cuando me invitan, ¿vale? Ocasionalmente, ¿no? Me invitan a alguna charla con ellos o algún curso y tal. Yo siempre les intento convencer, esto tiene que ver con el aprendizaje y con el desarrollo motor, ¿no? Que tal vez ha sido pues la parte de psicología que yo más trabajé, sobre todo en mi época más de formación, que el cerebro aprende de cosa en cosa. O sea, el cerebro tiene una capacidad de aprendizaje tremenda, pero cuando se puede focalizar. Entonces, cuando intentamos corregir muchas cosas a la vez, estamos en primer lugar demorando el aprendizaje correcto y sobre todo tú no sabes realmente qué está aprendiendo el cerebro, porque cuando tú a una persona le das 5 o 6 cosas a corregir, el cerebro se va a quedar con la que más le interese, ¿no? Con lo cual yo creo que los entrenadores tenemos ahí que ser pacientes y tenemos que ir corrigiendo, pero de cosa en cosa. Es decir, si decidimos que el principal defecto que una persona tiene es, no sé, pues que no está alineando el codo con la rodilla, con lo cual el brazo no está saliendo bien, pues te tienes que centrar en eso. No te puedes centrar en otro. Y no puede ser que en medio de la corrección para que el codo alinee con la rodilla, pues de pronto le dices, el pie izquierdo está mal colocado. El cerebro no funciona así. El cerebro funciona secuencialmente. Entonces, si en este entrenamiento hemos decidido corregir esto, pues tenemos que corregir esto. Y tienes que tener la paciencia del resto de defectos, irlos apuntando y poco a poco, ¿no? Lo que no podemos es este concepto de corregir todo a todas horas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como hago eso, pues soy mejor entrenador. No, no. Con eso no eres mejor entrenador. Con eso lo que es un tremendo desorden, ¿no? O sea, yo creo que el entrenador tiene que ser muy metódico. Es decir, vamos a ver, pero mirad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tuve la oportunidad durante muchos años, aunque yo soy baloncesto puro, pero tuve muchísima relación con el rugby. Porque cuando yo provengo de estudiantes y cuando terminé mi etapa juvenil y pasaba a junior en estudiantes, yo había jugado ocasionalmente al rugby, y sí es verdad que cuando jugaba al rugby, desde el primer momento se vio que se me daba muy bien, o sea, que era un deporte que se adaptaba mucho a mi tipología, ¿no? Y bueno, pues cuando pasé a junior, vicisitudes, tal, no sé qué, bueno, el caso es que entre una cosa y otra, en un año estaba jugando en primera división y en año y medio jugaba en la selección española de rugby, ¿no? O sea, que con lo cual, y aquello fue un trampolín muy bueno, porque el rugby, al no ser profesional, me permitía estudiar la carrera y, como yo tenía una vocación tremenda de entrenador desde los 15 y 16 años, fue cuando empecé a entrenar, ¿no? Entonces, te cuento esto porque el rugby es un deporte en el que, por muy bueno que tú seas, si no eres capaz de tener la boca cerrada, no puedes salir a jugar un partido. Porque hay una norma universal, y es que nadie puede hablar con el árbitro, excepto el capitán, que pide permiso para hablar con las manos detrás de la espalda, ¿vale? Y que le dice, y entonces el árbitro te dice y tú le dices, pues me gustaría que se fijara en la melee, están un 10, le digas lo que sea. Cualquier otro jugador que hable, en la primera ocasión, el equipo entero es echado 10 metros para atrás, ¿no? Como el rugby va de quitarle terreno al equipo contrario, pues porque tú no te quedes callado, nos vayamos todos 10 metros para atrás, el problema no lo tienes con el árbitro y con el equipo contrario, lo tienes con tus propios compañeros, ¿no? Pero es que a la segunda vez vas a la calle, ¿no? Con lo cual, conclusión, un bocachanclas que no es capaz de quedarse callado, en rugby no puede jugar. Con lo cual, chico, mientras que no arregles esto, no puedes jugar.
No
¿Me
puedes jugar.
comprendes? Pues ese
Sí.
concepto es clave. Quiere decir, cuando yo a la gente le digo, tienes que aprender a tirar a canasta. ¿Pero por qué? Porque si no, no te defienden. Claro, y si no te defienden, pues hay cinco defendiéndonos a cuatro. O sea, quiere decir, cualquier jugador de baloncesto con el balón en la mano tiene que ser una amenaza, no de cualquier distancia, ¿vale? Pero desde 3, 4 metros, si te dejan tirar, tienes que tirar y que haya una posibilidad. Con lo cual, esto es fundamental. Cualquier jugador de baloncesto tiene que aprender a tirar a canasta, aprendizaje decisivo. Nos vamos a la defensa. Tienes que aprender a bloquear el rebote, porque el baloncesto va de tener la pelota y la mayoría de las pelotas se consiguen en el rebote. Con lo cual, tú tienes que asegurar que cuando el balón va al aro, el tuyo no coge rebote. ¿Me comprendes? Entonces, esos aprendizajes son decisivos y tienen que estar por encima de pequeños detalles. Pequeños detalles que son fundamentales, pero en un aprendizaje posterior. O sea, yo creo que el aprendizaje requiere orden, orden y método. A un entrenador no puede llegar a entrenar diciendo, a ver, hoy, ¿a qué se me ocurre hoy? Venga, hoy vamos a hacer un contraataque con pases trenzados. Pero, ¿y eso por qué? Porque lo has visto entrenar a otro equipo, porque lo has visto en YouTube, porque te apetece hacer eso. No, tiene que tener una lógica. ¿Esos ejercicios realmente te sirven para el objetivo que tú estás buscando con el equipo? Sí, entonces hazlo. No, pues aunque sea muy bonito, no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que esa parte de procedimiento yo creo que es fundamental en un entrenador.
El entrenador le cuesta dejar el ego porque me hablabas esto de que uno debe ser una amenaza ofensiva y ha de ser un seguro defensivo. Y he tenido jugadores que me venían, es que yo no tiro al aro porque a mí me decían que no tirara. Perdona. ¿Cuánto pesa el ego de un entrenador? Porque al final, perdona que me extienda, un entrenador que quiere vivir de baloncesto ha de ganar partidos. Para ganar partidos ha de tomar decisiones no siempre las más didácticas. ¿Cómo aprendes a decir, no sacrifico el futuro de un chaval por mi ego? ¿Cómo de maduro has de ser?
Bueno, sí, a lo mejor la palabra es ego o la palabra es, digamos,
Inexperiencia,
perseguir
llámalo.
tu objetivo, ¿no? Sí,
Sí.
es evidente que hay entrenadores que anteponen su resultado por encima del aprendizaje de los jugadores, ¿no? Es decir, sus jugadores que entrena son el medio que le va a permitir seguir progresando, ¿no? O sea, si yo con mi equipo soy capaz de quedar campeón de la fase, campeón de la autonomía o campeón de España, eso a mí me permite elevar mi caché. Eso es así. Es así, y de esos hay bastantes, y también hay gente que no lo hay, ¿no? Evidentemente, esos entrenadores suelen aportar muy poquito, digamos, al desarrollo individual de los jugadores, excepto al de los que juegan. Claro, porque ese tipo de entrenadores suelen ser muy competitivos, ¿no? Con lo cual tienen esa habilidad de llevar a sus jugadores hasta el último nivel, pero no son detallistas en la técnica. Entonces, claro, te puedes encontrar con jugadores a los que les estás marcando un techo, ¿vale? Porque te sirven para jugar esta categoría, pero no tienen la base para poder llegar a otra categoría. Afortunadamente, ese tipo de entrenadores no son la mayoría, son algunos, ¿no? Entrenadores que tienen claro que ante todo está su carrera, su objetivo personal, ¿no? La mayoría de ellos no lo consiguen. O sea, es obvio que la mayoría de ellos, pues, no lo consiguen porque, bueno, pues realmente la posibilidad de que un entrenador desde la base llegue a entrenar en categoría profesional, ¿para qué lo vamos a negar? Es prácticamente nula,
Sí,
¿vale?
es absolutamente nulo.
¿Me entiendes? Con lo cual, y muchas veces son procesos de azar, procesos de estar en el sitio adecuado, ¿no?
Bueno.
O sea, de pronto estabas en un sitio y por ahí ha pasado alguien que te ha visto. Lo que sí es más curioso es que los entrenadores que son realmente, que se preocupan porque su gente mejora, que son buenos educadores, entrenadores con mayúsculas, como me gusta decir, tarde o temprano son vistos, encuentran un hueco. Son entrenadores que no se retiran, son entrenadores que están toda la vida aportando, ¿no? Es verdad, no serán profesionales, ¿vale? O, ¿me entiendes? Pero son entrenadores que realmente aportan, ¿no? Tarde o temprano al buen entrenador se le ve. Lo ves. ¿Por qué? Por su trayectoria con la gente. Y también por el recuerdo que deja en las personas a las que ha entrenado, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y vuelvo a tu primera reflexión, ¿no? La mayoría de... el recuerdo que la gente se va a quedar de ti como entrenador tiene más que ver con el trato, con los valores y con los aprendizajes fundamentales de la vida, con que si le enseñaste un reverso o si le enseñaste a tirar un gancho, ¿vale? O sea, cuando yo me acuerdo de mis entrenadores, tengo claro los que se preocuparon por mí, ¿vale? Y que me enseñaron, y los que simplemente se dedicaron a explotarme como un limón, ¿vale? O sea, que el recuerdo que se deja tiene que ver, pero eso es igual que un profesor, ¿eh? Ahora mismo me dices, dime un profesor que te marcara en tu vida. Digo, pues me acuerdo perfectamente de Florentino López de Foronda, ¿no? En el colegio en el que estudié. Dice, ¿pero qué te enseñó? No tengo ni idea, José. No tengo ni idea. A los 70 años no me acuerdo de qué me enseñó cuando tenía 11, 12. Lo que sí sé es que era un profesor que me encantaba ir a sus clases, que aprendí un montón, que me encontraba en casa. Quiero decir, el recuerdo que dejamos tiene más que ver con los valores humanos que con una parte técnica en sí, ¿vale? También, por supuesto, puedes recordar el entrenador que te llevó al primer equipo, o el primer entrenador que apostó por ti y te llevó a la selección nacional. Eso también, claro, son recuerdos que te han hecho cambiar de alguna manera la vida, ¿no? Pero que tiene que ver con la parte de los valores y con la parte de las emociones, ¿no? Bueno, y en la negativa igual. Te vas a acordar toda tu vida de aquel gañán que te entrenó y que te insultaba o que te castigaba o que te hacía pasar miedo o con el que estabas deseando que ocurriera algo para no entrenar por no tener que soportarle. Vale, o sea que va a tener que ver más con el comportamiento humano que con el comportamiento técnico.
Una de las cosas que me gusta del básquet, al menos en España, es que, aparte de la élite, que están los cuatro que van a lo que van, que podemos discutir si élite y social son el mismo deporte, es que yo estoy en equipos de barrio, gente que son muy limitadas técnicamente, pero que vienen, se lo pasan bien, hacen amigos, hacen deporte. Pero cada vez más hay un problema de abandono. Y me sabe mal que la gente deje de hacer deporte por cosas tan peregrinas de es que mi novio no me deja, sobre todo en chicas, los estudios. ¿Cómo vamos a hacer desde los clubes y los entrenadores para evitar que la gente no deje de hacer deporte, que siga haciendo deporte, que sigue siendo sano y sigue siendo bueno? Porque hay mucho abandono. He hecho un estudio de Mar Rovira al respecto, sobre todo en las chicas, pero también hay muchos chicos que lo dejan. Llega una edad que, por lo que sea, abandona.
Pues, José, me gustaría darte una respuesta, digamos, como bonita y esperanzadora, pero estaría un poco engañando, ¿no? Haciendo trampitas, ¿no? Mira, yo creo que las mujeres se retiran, pero no es de ahora, de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se nota más porque como hay más licencias, claro, el número de personas que se retiran es mayor. Pero siempre ha habido un momento de retirada que es el pase a la categoría junior. ¿Vale? O sea, en chicas el baloncesto es minibásquet, infantil y cadete. Y en el paso a la categoría junior es donde se da la primera caída. Y sinceramente, no creo que sea fácil solucionarlo, ¿vale? Tiene una razón. La chica va a cumplir 16 años.
Sí,
Perdón,
bachillerato.
17 años, ¿vale?
16,
Señora de
17, sí.
Andalucía. Tiene 16, va a cumplir 17. Entra en primero de bachiller. Y la chica a esa edad ya tiene un nivel de madurez bastante alto. No todas, pero hay algunas
Normalmente.
que empiezan a tener un poco más claro qué va la vida. Los chicos a esa edad no tienen absolutamente nada claro qué va la vida, con excepciones, ¿eh? Con excepciones. La chica entra primero de bachiller y ya empieza a tener claro que quiere estudiar farmacia, que quiere estudiar medicina,
Lo que
o que le
sea.
importa un pimiento a los estudios y que va a hacer no sé qué. Pero claro, esas que han decidido, porque además no son tontas y en la categoría cadete han visto que hay 40 jugadoras por encima de ellas que no, que es que no tienen nada que ver conmigo, ¿sabes? Jugadoras que dices que son el triple de buenas que yo, porque son más grandes, porque tienen mejor por lo que sea, ¿entiendes? Entonces yo creo que hacen una evaluación muy realista, que además encima incluso puedes decir, si es que aunque yo fuera jugar a profesional de baloncesto, si es que yo lo que quiero ser es juez, y como juez voy a ganar tanto dinero más que una jugadora profesional, ¿me comprendes? Quiere decir que
Sí,
no
sí.
es llegar a ser Messi, ¿me entiendes? Que entonces yo creo que tomé una decisión muy clara, decir, no, no, para mí en este momento la decisión, y claro, si juega en un club en el que hay que entrenar 4 tardes a la semana, y yo lo que quiero es sacar un 12 o un 14 en la selectividad, pues es inviable. Entonces, antepongo. Entonces, eso ha pasado siempre y creo, José, que va a seguir pasando. Lo que hay que intentar es que esas jugadoras pudieran jugar en otro tipo de competición. Es decir, pues que ya no juegan en la preferente catalana, que se juega a muerte cada partido y que todos, y que hay que entrenar 4 días a la semana y hacer preparación física y además. Porque esa jugadora que ha antepuesto que quiere ser médico no va a jugar en un equipo así. Sobre todo si hace así y dice que hay 20 mejores que yo. Entonces, digamos que esa misma retirada en bloque que se produce entre la categoría cadete y junior, en chicos pasa cuando se pasa de junior a la universidad. Sea, ese caerse del caballo, como le pasó al apóstol no sé qué, ¿no? Pues en chicos pasa cuando van a la universidad. Cuando van a la universidad, de pronto se dan cuenta de que pasan a categoría senior, que tienen que ir a jugar a un Liga EVA o tienen que ir a jugar a un provincial, pero que tienen que seguir entrenando y que ellos ya en ese momento han decidido que quieren apostar por su carrera o que quieren apostar por su trabajo, ¿vale? Aquellos que van a FP o que van al trabajo, pues a lo mejor tienen más opción. ¿Me comprendes? Quiero decir, yo
Sí,
creo que
y aparte hay un
esa,
problema también.
lo que pasa que el baloncesto y el deporte en general está como muy regulado por lo que son las categorías federativas, ¿no? Y lo que habría que intentar es que la gente pudiera seguir jugando baloncesto aunque no estuviera una competición tan clara, ¿vale? O sea que, por ejemplo, en la universidad. El otro día estuve con una jugadora que yo entrené, hace unos años estuve entrenando en un club de aquí de Madrid como ayudante, porque me lo pidió Mónica Mesa, que fue capitana de la selección española en Barcelona 92, y empezó a entrenar y me dijo, Manolo, me gustaría que me ayudaras, y bueno, pues yo fui por allí.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Una de las cosas que entrenamos estudia farmacia, ¿no? Evidentemente, en cuanto empezó farmacia, ella ha priorizado sus estudios por encima del deporte, ¿no? Intentó jugar en un equipo de más baja categoría. Como ella era una gran jugadora, se aburría como una ostra, ¿no? Y además, encima, tenía un entrenador que pretendía entrenarla como si fuera una niña cadete, cuando ella había optado por la decisión de jugar. Con lo cual, Al final, intentó en la universidad. Fue imposible. Porque en la universidad hay el equipo de la facultad de farmacia. Punto. Un equipo que su objetivo es ganar al resto de las facultades de la universidad correspondiente y después hacer una selección de la universidad para jugar contra otra universidad. ¿Entiendes? O sea, se reproduce el mismo esquema que en la federación. Entonces, yo echo de menos ahí esas competiciones que es jugar por jugar. Es decir, que haya, pues curiosamente, lo que está pasando en veteranos. O sea, ahora mismo hay una organización que organiza lo que llaman los Under 40, Under 50, o sea, competiciones que ahora en Valencia se van a juntar 80 o 90 equipos de veteranos, jugadoras y jugadores de más de 40, de más de 50 años, ¿no? Y que su única ilusión es ir a jugar, ¿no? Sí. Pero yo creo que este deporte a imagen y semejanza, o sea, parece que todos hacemos lo mismo que tiene que hacer el Barça. Y el Madrid. Yo creo que no viene bien para esta gente que en un momento determinado ha decidido que ya se quita de la línea ascendente, sino que lo que quiere es jugar, lo que quiere es disfrutar con el juego, ¿no? Si hubiera esos sitios, habría más gente que jugara. Pues claro, el problema es que sí tienen que seguir pagando una licencia carísima, el tema de los precios de los arbitrajes, entonces es muy difícil.
No, es una sangría. Yo estoy en un equipo social.
Entonces, tendría que haber una manera en la que la gente pues pudiera jugar. Por eso, el 3x3 se sale de este concepto. Pues claro, 3x3, tú te tienes que poner de acuerdo solamente con dos compañeros. Pues, puede ser es como el pádel.
Sí.
¿Me entiendes? No hay que hacer nada. Pues te apuntas en un club, incluso sin compañero, porque ahí te asignan uno. Ya, ¿me entiendes? Porque es que no tengo ningún interés en jugar al pádel. Bien, lo que quiero es divertirme una hora y media, punto.
Sí, básicamente es eso.
Ese concepto en el baloncesto no lo tenemos trabajado.
Es que yo creo que a veces perdemos de vista lo que podemos conseguir. Yo estoy en un club muy social, ¿eh? Tenemos, Lima Horta. Estamos en Challenge, pero...
En Horta, sí, hombre. Sitio de baloncesto de toda la vida.
Pero somos un equipo muy social. Yo soy consciente que mi objetivo no es ser campeón de preferencia. No. Mi objetivo es que la gente del barrio juegue a básquet.
Sí, sí.
Quedemos quintos, quedemos últimos, quedemos primeros. ¿Claro? Que no quedaremos primeros. Y yo lo sé. Yo estoy tranquilo con esto. Pero la presión de la federación, de las estructuras que está creando, los precios que hay, o sea, pagamos unos precios por las pistas que dices, ¿de verdad? La falta de espacios te obliga a decir, bueno, ya que tengo poco, voy a escoger a lo mejor. Y dices, estás dejando fuera mucha gente. Nosotros entrenamos en tres colegios distintos con pistas exteriores porque no tenemos sitio.
Sí, sí.
Y suerte es que los padres aceptan jugar donde estamos jugando porque quieren que sus hijos hagan deporte. Y ahí me estoy quejando demasiado, pero hostia, echaría de menos una mano de alguien. Si decís que el deporte es salud, echarme un cable.
Y de hecho, ahora que están con el concepto de la federación, se ha propuesto llegar al 500.000 de licencias, la federación española, ¿no? Están en 400 y algo mil, se han propuesto llegar a 500.000. Y digo, perfecto, pero tenemos que ser conscientes de que para seguir creciendo, lo que hace falta es que mucha gente de esa son competiciones muy tranquilas, en las que se entrena, se compite, porque a la gente le gusta entrenar y competir, pero con un concepto que no sea, digamos, tan piramidal. Y es que parece que todo el mundo empieza porque todos al final tenemos que competir de la misma manera. No es el objetivo. O sea, yo creo que hay gente que a determinadas edades lo que quiere es jugar baloncesto o cualquier otro deporte, pero es una parte más de las actividades de tu vida. ¿Vale? Es como... Me da la impresión de... digo, yo quiero tocar la trompeta. Pero no quiero tocar la trompeta en el conservatorio y hacer los 8 años de carrera.
Sí, sí.
Con lo cual, es que me da la impresión de que si no es así, la única opción que tienes es que te admitan en una orquestita de pueblo. ¿Por qué? Pues porque parece como que todo está arreglado para que vaya todo enfocado a la élite, ¿no? Claro, ahí perdemos. Claro, una pirámide es esto. Toda esta parte de los laterales la estamos perdiendo. Son gente que van al gimnasio, ¿eh?
Sí.
Que van a hacer zumba. Que van a hacer aquagym. ¿Y por qué? Porque es divertido.
Sí. Porque bueno, yo soy...
Entonces, a lo mejor nos tenemos que plantear que un equipo que juega en la novena regional, pues a lo mejor tiene que entrenar con música. Y a lo mejor tiene que ser otro concepto más divertido. Y que tiene... Ahora bien, si el equipo de novena regional intenta reproducir el mismo entrenamiento que está haciendo el equipo de arriba, inmediatamente perdemos gente. Perdemos gente porque el baloncesto llega un momento en que no es tu prioridad. Es una parte más de la diversión de tu vida, ¿no?
Sí. Yo después de eso echo de menos la categoría que quitaron. O sea, era infantil, cadete, junior y juvenil. Falta una categoría más por encima antes de senior, porque gente acaba junior que no tiene sitio. Es un embudo, es muy brutal y hay gente que cae porque es que no hay sitio. O sea, ¿dónde vas?
Sí,
o sea, equipos de preferente que tienen el problema este que dices tú. Yo jugaba en preferente, te voy a saltar a senior, no hay sitio donde me voy. Te vas a equipos que por nivel te aburres. Ya que vas jugando en ligas estas de empresa. Eso es lo que pasa.
Sí.
Entonces te preguntaría. ¿El deporte de élite y el deporte social son lo mismo? No, ¿el baloncesto?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O no tendría nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que tengo la impresión, ahora que lo puedo ver un poquito desde fuera, y es que la mayoría de los sitios intentan reproducir los esquemas del deporte profesional. Y yo creo que eso es un tremendo error. Yo creo que el deporte social tiene que primar la educación y los valores, la convivencia entre las personas y la diversión por encima de la competición. Y entonces el deporte de competición está muy bien, pero para aquellos que tienen un objetivo claro, pero para el resto yo creo que tiene que ser deporte social. El deporte social tiene que ser claramente diferente y por supuesto tiene que tener unas exigencias diferentes por parte de la federación y por parte de los y por parte del resto de organismos, ¿no? Yo creo que son distintos. Nos equivocamos si intentamos hacer lo mismo, ¿no?
Y una pregunta que tengo. Si el deporte tiene que ser social y divertido y el delito es diferente, ¿cómo gestionamos la élite? Porque es lo que comentaba al principio, se me ha ido la pregunta. La parte mental, ¿cómo la cuidamos? Sobre todo en el deporte de élite, porque conozco casos de gente que lo dejó porque no aguantaba la presión. ¿Qué hacemos mal? Faltan, del mismo modo que se ha puesto de moda, era necesario un fisio, un preparador físico. Hace falta un psicólogo, pero por normativa, porque es duro estar ahí arriba, porque es o rindes o te echo.
Sí.
A lo mejor no juegas.
Vamos a ver, yo creo que a medida que la competición es más exhaustiva, porque la competición profesional ha habido siempre, lo que no había era el número de partidos que se juegan como ahora. O sea, ahora mismo los jugadores profesionales tienen una cantidad de partidos que es una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Entonces, ese concepto es el que está haciendo... Bueno, y también hay muchos más equipos profesionales, ¿no? Entonces, la proporción de gente que puede tener algún desajuste mental es muy grande, ¿no? ¿Cuál es mi posición con respecto al psicólogo? De hecho, hay clubes que tienen psicólogos en sus plantillas, hay clubes que tienen psicólogos que prestan servicio y hay otros clubes que no lo tienen y que ese problema lo solucionan de forma individual, ¿no? Yo creo que como el tema mental sigue teniendo un poco de estigma, claro, cuando alguien, como fue el caso de Ricky Rubio, ¿no?, que reconoció que tenía un problema, pero eso no es tan sencillo, ¿no? O sea, que tú estés en un equipo y que al mismo tiempo reconozcas que todas las semanas tienes, digamos, una jornada. Por eso también haya tenido un poquito de ganancia el coaching, ¿vale? Porque un entrenador perfectamente podía decir, pues yo tengo mi propio coach, y eso era hasta una medalla. Sin embargo, si decías, pues yo trabajo semanalmente con un psicólogo, joder, ¿y qué te pasa? ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea que, entonces, eso, bueno, me imagino que con el tiempo eso se quitará, ¿vale? Y el,
espero que
tanto
sí.
El psicólogo como el coach irán conviviendo dependiendo de cómo lo hagan, porque al final la clave será si eres psicólogo, sé bueno, y si eres coach, sé bueno, ¿vale? Y ayuda. Entonces, yo creo que esa figura va a ir entrando poco a poco, pero partimos de un estándar muy complicado, y es que al psicólogo se iba cuando tenías un problema.
Uh-huh.
Entonces, claro, tú dices, parecía como natural que si yo me lesionaba, fuese al fisio, era obvio, ¿no? Si me lesiono, tengo que ir al traumatólogo y al fisio, ¿no? Claro, entonces, y cuando tengo un problema de falta de concentración o cuando tengo un problema de ansiedad, lo mismo, pues lo normal es que fueras a un psicólogo, ¿me entiendes? O a un terapeuta para que te pudiera ayudar. Ese paso aún no se ha dado. Aún no se ha dado.
No, aún no.
Lo único que a lo mejor habría que ayudar de tal manera que ese departamento fuera un poco más invisible. ¿Vale? O sea, que no todo el mundo que está con el equipo tiene por qué ser visible, ¿no? Yo creo que en la NBA lo tienen mejor solucionado, tal vez porque ellos tienen muchísima experiencia profesional que nosotros aquí aún no la tenemos, ¿vale? En Estados Unidos, todos estos profesionales, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, coaches, gente experta en wellness, recuperadores, están envueltos en un departamento que es el departamento de recuperación, el recovery.
Uh-huh.
¿Vale? Y en ese departamento es el que de alguna manera se responsabiliza de tener a la gente preparada para poder seguir entrenando, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema en que haya psicólogos, terapeutas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ese departamento irá asignando, porque todo el mundo tendrá, alguien tendrá que engordar, alguien tendrá que adelgazar, alguien tendrá que mejorar su calidad muscular, alguien tendrá lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no le hace un favor al deportista ni al psicólogo es darle protagonismo. ¿Vale? O sea, que igual que en la foto del equipo sale pues, el head coach, su ayudante, el preparador físico, en esa foto yo creo que no debe estar el psicólogo. ¿Vale? Como tampoco tiene por qué estar el cirujano ortopédico o el cirujano traumatólogo que le arregla un menisco a alguien. No sale en la foto del equipo, ¿me entiendes? Sino es un profesional al que se acude cuando hay un problema. Pues esto es igual. O sea, lo que pasa es que los equipos tienen que coger, digamos, este hábito y estar atentos para cuando en el equipo hay alguien que tiene problemas de ansiedad, problemas de falta de concentración, que reconozcan que tienen que ser ayudados por alguien. Eso hasta ahora lo que se suele hacer es recaer la responsabilidad en el entrenador.
Ah, yo quería verte yo.
Claro, que sea el entrenador el que en primera instancia decida si es algo que va a intentar arreglar él o lo va a delegar en un profesional, ¿no? Eso es lo que te he dicho, que en la NBA claramente lo han quitado. Entrenador, usted es responsable de entrenar a aquellas personas que están en condiciones para poder competir. Los que no están en condiciones de poder competir están en manos del departamento de recuperación. ¿Me entiendes? Quiere decir, o sea, que no quede al albur de que un entrenador de pronto te diga, no, es que yo no creo en la psicología, ¿no? Pues como si de pronto dices, no, es que yo no creo en la medicina, ¿no? Eso evidentemente, pero yo estoy seguro que hay gente que dice, ah, lo que no se puede arreglar dentro de un equipo, esa gente no me vale para jugar. Eso ahí tenemos que avanzar un poquito aún.
Sí. Yo una de las cosas que me gustaría preguntarte antes de acabar es, cuando te sacas el título de entrenador, el nivel 0, nivel 1, 2, nivel 2, supongo que el nacional también, tienes temas de preparación física, de todo. Pero y a la verdad, y al entrenador joven en un equipo de niños de 10 años, tienes uno con TDA, otro con TDAH, otro con no sé qué, y un entrenador con 17 años se ve desbordado. porque no sabe. O sea, yo tengo la edad que tengo, somos yo y otro compañero mío que éramos, de hecho, somos amigos del colegio, o sea, nos conocemos hace como 40 años, estamos juntos. O sea, tenemos un know-how, somos padres, y cuando nos pasa esto, nos lleva un niño así, sabemos qué hacer o creemos que sabemos qué hacer. Pero un niño de 17 años no. ¿Qué consejo le darías a un chaval de 17 años que tiene un equipo? Pues esto, un chico con TDA, un chico con TDAH, otro que es medio autista, otro que... ¿Qué hace? Porque en un equipo social, sobre todo en un equipo social, tú no entrenas para ganar. Tú entrenas habilidades deportivas de puntualidad, de esfuerzo, sacrificio y luego pasárselo bien. O sea, mira, son cosas distintas.
José, yo, en recomendación muy sencilla, lo primero, porque esas cosas te pasan en la vida a veces, te tienes que hacer cargo de un equipo que excede, digamos, lo que tú realmente deberías hacer, excede mucho a la capacidad que tú en ese momento tienes. Yo creo que hay algunas cosas que te pueden ayudar. Una es, tienes que tener un trato cordial y exquisito con la gente. O sea, tienes que tratar a la gente bien. Que para mí, además, ese es un dogma universal para cualquiera que trata con personas. Trata bien a las personas. Es decir, háblales correctamente, háblales con buen tono, háblales con educación, ¿vale? Que se note tu afecto, ¿vale? O sea, es decir, si a ti no te gustan las personas, estás inhabilitado para poder entrenar, como tú has dicho, con niños que tienen TDAH o
lo que sea.
Trata bien, porque lo sé, no vas a ser el entrenador perfecto, pero trata bien a la gente. Mira, yo creo que el concepto es, la gente tiene que querer venir a estar contigo. ¿Por qué? Porque les tratas bien, porque les tratas educadamente, porque les das su sitio. Porque no les riñes, les corriges, pero no les riñes. Porque te intento enseñar, pero soy consciente de las limitaciones que tienes, ¿no? Trata bien a las personas. Yo creo que eso es fundamental. Una de las cosas que habría que desterrar en el deporte, y específicamente en mi deporte de baloncesto, son los gritos.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Los gritos, los chillidos, las malas caras, no tiene sentido. Y sobre todo en este colectivo que tú me has dicho, ¿vale? Trata bien a las personas. Que la gente quiera venir a estar contigo. ¿Por qué? Porque te consideran una persona de bien. Y después... enseña lo que puedas, ¿vale? Enseña lo que puedas, que probablemente es mucho, José, porque esos chicos jóvenes que tienen vocación han aprendido mucho como jugadores y en los cursos también les enseñan muchas cosas, ¿vale?
Sí, seguro.
Pero antes, sé buena persona, trata bien a las personas, háblales correctamente, háblales con educación, trátales con cariño, entiende. Y entonces ahí empezamos a poder construir algo. Pero si metemos chillidos, tensión emocional, correcciones absolutamente histéricas, entonces directamente lo que estamos provocando es pánico en la gente y una falta de colaboración tremenda.
Bueno, yo básicamente, mi compañero y yo lo que queremos, lo hicimos a los padres, porque queremos reunir a los padres, y nosotros entrenamos personas. Entrenamos personas para que vengan, se lo pasen bien, hagan deporte. Y si conseguimos que lleguen al senior, fantástico. Es nuestro objetivo, nos da bastante igual ganar. Y la gente se sorprende. ¿Por qué no haces eso? Porque no les toca. Hay cosas que no les toca. Hay que hacer esto. Y si nos ganan haciendo esto.
Es que hay que. Si vamos a intentar ganar, pero jugando todos.
Claro, sí, pero.
Porque yo no voy en a hacer, equipo social tienen que jugar todos. No puedes jugar solo.
Y no voy a ponerme.
Unos pocos.
Jugamos todos esta iglesia y no voy a ponerme a hacer bloqueos o hacer zona. Porque no os toca. No os toca. Y formativamente no os toca. Y me da igual si pierdo. Y punto pelota. Y esto es una cosa que tengo que enseñar a los niños. No vamos a jugar a ganar, vamos a jugar a aprender. Un partido es un entreno más. Un partido es un entreno que un equipo, unos niños, han tenido la delicadeza de venir hasta aquí para jugar contra nosotros y poner en práctica algo que hemos aprendido.
Sí, sí.
Y esta es mi filosofía.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, muy bien visto. Me parece correcto. Pues eso unido a tratar bien a las personas, a sonreír, hablar con buen tono y a que ellos hablen con buen tono, aprender a preguntar, aprender a escuchar, yo creo que eso es un aprendizaje decisivo para esas personas.
Pues Manuel, perdona, es que mi hermano se llamaba, Manuel. Gracias por estar hasta aquí, gracias por la conversación. No me cuelgues, que te diré dos cosas y fantástico, me ha encantado charlar contigo.
Muy bien.
All right, I'm done.